En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y hermanos todos, radioescuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo
y yo Ricardo Luzondo
del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo como siempre desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y con mucho amor vamos a estar llevando a cabo un programa de un tema delicado e importante. Así es que se va a tratar de crianza de nuestros hijos, pero en un punto muy particular, lo que es la negligencia emocional infantil que a veces se comete sin querer. O sea, que este le pertenece a todo el mundo, ya esté criando sus hijos o ya ahora esté criando sus nietos. Así es que bien, bien pendientes. Y muchas gracias a todos los que semana por semana se unen a nosotros para estos compartires que hacemos cada semana para ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Queremos celebrar con todos ustedes pues este tiempo ordinario en el cual pues celebramos diferentes situaciones. La semana pasada, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, celebramos a San Pedro y San Pablo. Estamos en tiempos de celebraciones dentro de nuestra iglesia y siempre es bueno regocijarnos con todo el universo y nuestras fiestas dentro de la iglesia. Quiero aprovechar también de dar gracias a Dios por esta semana pasada que tuve la oportunidad de estar en Dakota del Norte, en la Universidad de María, University of Mary, que estaba ahí haciendo mis estudios de bioética y me tocó estar esta semana pues estudiando, compartiendo con muchos compañeros. Bien linda la universidad, son las hermanas benedictinas, un grupo de hermanas benedictinas que hicieron hace muchísimos años, ciento y tantos años, vinieron, empezaron en ese pueblo de Bismarck con escuelas para niños, especialmente para los nativos americanos que vivían en el área. Después vieron la necesidad de un hospital, fundaron un hospital y vieron la necesidad de seguir educando. E hicieron esta universidad que tiene unos muy buenos programas en enfermería, en terapia física, terapia ocupacional. Y bueno, pues feliz de estar de regreso aquí esta semana con ustedes.
Muchos compañeros agradables que conociste, ¿verdad?
Sí,
personas muy
sí.
interesantes, sacerdotes, religiosas, doctores, enfermeros, enfermeras. ¿Qué más había?
Mucha gente de todo y gente laicos que no tienen relación con la salud, pero están trabajando en hospitales, están trabajando en los centros de ética, ayudan en hospitales con lo que se llaman los programas de ética. A veces no sabemos qué es la ética y nos tenemos la oportunidad de, cuando alguien está en un hospital, por ejemplo, y le ofrecen algún tipo de tratamiento que no está de acuerdo o no sabe que cuando les obligan a firmar, no las obligan, pero les insiste, firmen este papel que diga que no se le va a resucitar si tiene un paro cardíaco, o cuáles son sus directivas al final de su vida, cuáles son los tratamientos que quisiera recibir como para prolongar la vida o para dejar el bien morir cuando alguien se acerca en la oportunidad. Entonces, cuando ustedes tienen dudas, están en un hospital, ahí ustedes pueden hacer una consulta, pedir una consulta con el centro de ética del hospital. Y ahí generalmente es un pastor o es alguien, director espiritual, o es un médico o es un profesional que sabe de los aspectos morales, especialmente si uno pide una consulta católica de un bioeticista, una persona que sabe de ética católica, pues le puede orientar bien cuáles son realmente lo que se puede hacer bien y lo que no se debe hacer mal con respecto a las decisiones de salud, cuando hablan de muerte cerebral, cuando se habla de donación de órganos o cuando hablan pues de situaciones como el aborto o situaciones en las cuales usted le quieren como que hacer quieren hacerle algo que usted no se sienta que es bien. Porque recuerde que tenemos una ley interna, que es la ley natural, que es como participamos de la ley de Dios, en la cual algo nos dice que está bien o algo que está mal. Y es una ley que vamos aprendiendo a medida que vamos educándonos. Pero si algo dentro le dice, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece que esto está bien, usted tiene el derecho de pedir una consulta de ética al comité de ética del hospital y ahí deben darle a usted no decisiones por usted, pero darle cuáles son los factores morales, es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, especialmente alineado con nuestra doctrina católica.
Y aún en los tratamientos, si hay infertilidad, es moral o no es moral, la inseminación in vitro, la fertilización in vitro u otros métodos de procreación artificiales, toda esa gama. Otra parte de la bioética también muy importante tiene que ver con la ideología de género que ha creado este supuesto nueva área de medicina que afirma el género, o sea que si alguien se siente o piensa que es de otro sexo, hay que, en vez de arreglar la mente, tenemos que cambiar el cuerpo y castrar a la persona y crearle órganos sexuales falsos para que se alinee todo cuando ya la ciencia pues está por fin empezando a demostrar que no hace bien sino hace mal. Pero todo ese tipo de tratamiento, o sea, que si usted tiene hasta un hijo que dice yo quiero pues que me paren la pubertad o quiero las hormonas del sexo opuesto, ¿es eso moral o no es? Eso es parte de la bioética también. Así es que bien fascinante, qué bueno que estás haciendo eso porque tú tantos años como médico tan capaz, pues ahora tienes mucho más conocimiento médico que la persona promedio para poder entender biológicamente lo que es la parte ética. O sea, que bio de lo que es biología y ética, lo que es moral. O sea, ¿qué es moral con respecto a nuestro funcionamiento biológico? O sea, qué tratamientos, qué procedimientos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer con respecto a estos asuntos.
Y la moral es precisamente eso, poder discernir lo que está bien, hacer el bien que queremos y no hacer el mal que no queremos.
Exactamente. Y eso pues ya le vamos diciendo, ya mientras más Ricardo se va adelantando en sus estudios, que ya va como por la mitad, ¿verdad? Vamos a empezar a traer más puntos sobre esta área que es tan interesante y tan poco hablada. Vamos a extenderlo también. Pero hoy nos compete lo que es sociológicamente y psicológicamente lo que es la negligencia infantil y cómo esta afecta a la personalidad, aunque lo hagamos sin querer, como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿no? Pero antes, como siempre, vamos a tomar esta pequeña tiempo para poner todo el programa en las manos del Señor.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te agradecemos, Señor, de todo corazón que nos acompañes en esta tarde. Sabemos que estás en medio de nosotros porque estamos más de dos reunidos en tu nombre. Buscamos, Señor, tu presencia, tu compañía, el gozo, la alegría y la felicidad que nos otorga el estar junto a ti, el reconocerte como nuestro Señor, nuestro Creador, a cuya imagen y semejanza estamos creados. Tú, Señor, que pones en nosotros, infundes la inteligencia, tú que infundes en nosotros el conocimiento, para poder conocerte, para poder amarte. Te pedimos que en esta tarde también venga sobre nuestros hermanos radioescuchas que nos acompañan, que escuchan el programa, que tienen sus dudas, sus preguntas, para que tú ilumines sus corazones, para que tú, Señor, alivies sus preocupaciones, les concedas la paz, el gozo, la alegría y la paz. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, que siempre está con nosotros y que nos lleva a tus pies. Virgen Santísima, ruega por nosotros. Amén.
Y ahora sí, ya entramos de lleno al tema de hoy en el programa, que es el impacto de la negligencia emocional infantil en la personalidad de niños y subsecuentemente adultos, porque muchas veces esta negligencia tiene implicaciones, tiene efectos a través de la vida de la persona, especialmente si no se hacen intervenciones intencionales para poder cambiar esa realidad, esa impresión, ese daño en la persona que ha sufrido negligencia durante la niñez. Entonces, para entender la negligencia infantil, adentrémonos entonces en el tema. Y realmente, pues los niños y las niñas de todo tipo de clase social, de todo tipo de clase económica, de todo tipo de cultura, pueden estar expuestos a la negligencia infantil. Y estos son, pues, comportamientos muy dañinos que incluso de aquellos que lo hacen sin intención. Muchas veces en nuestra experiencia y en los muchos estudios que hay sobre este tema, vemos que puede haber tendencias culturales de muchos años, de muchas generaciones, donde en esa cultura se cree que hacer ciertas cosas es dar una buena educación a los niños, cuando realmente lo que están logrando es negligencia infantil que tiene consecuencias de conductas. Por eso muchas veces los mismos errores en las culturas se van cometiendo generación tras generación, porque el trato del niño, la formación del niño en su infancia, pues ha tenido el mismo tipo de defectos. Por eso estamos aquí, no para ofender a nadie ni cosa que se parezca. Como siempre digo, el que no sabe es como el que no ve. Y para eso estamos aquí, para traer la luz de Cristo al día a día de nuestra vida. Ese es el propósito de nuestro programa, pues desde el lente médico, bioético, sociológico, psicológico y legal. No pare más. Entonces, tenemos que empezar a entender cuáles conductas realmente conllevan negligencia y cuáles son cómo notarlas y cuáles son las consecuencias de ellas y potencialmente cómo corregirlos. Entonces, pensamos usualmente que la negligencia infantil pues se limita a maltrato, abuso físico, abuso verbal y emocional, para hacer daño a los pequeños, a veces sin saberlo, pero también puede pasar negligentemente, o sea, sin que uno se dé cuenta que le está haciendo una gran mella, una gran herida emocional a los hijos. Y la negligencia infantil es de verdad, emocionalmente es un gran fracaso de parte de esos formadores, de esos cuidadores, de esos padres que fallan muchas veces por desconocimiento en identificar bien y responder a las necesidades emocionales de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Y a pesar de que, vuelvo y repito, porque quiero que sepan que no los estamos criticando, sino tratando de traer luz a tiempo. Y si no es a tiempo, pues por lo menos para hacer un buen trabajo de reparación. Muchas veces no es malintencionada, pero las consecuencias definitivamente son evidentes.
en programas anteriores, si nos han estado siguiendo y si no nos han escuchado, pueden buscar los programas previos en Radio Católica Mundial, y ahí están colgados los programas que vamos haciendo. En programas anteriores hemos hablado de las emociones bastante, en bastantes oportunidades, de la inteligencia emocional. Hemos hablado de cómo las emociones son esa gran fuerza que influye en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, y que tienen un gran peso en nuestro comportamiento psicológico, ¿no? Y también, pues, hemos hablado de cómo la inteligencia emocional ha ganado terreno en el bienestar de las personas, en el desarrollo emocional. Y cuando hablamos entonces de la negligencia pues emocional, pues es en relación a esto que ya hemos estado hablando anteriormente. Y recuerden que, pues, que aprovecho la oportunidad, Cielo, de también comentar que ya, además de tener tu doctorado en Derecho y tu maestría en Teología, estás haciendo los estudios ahora para hacer esta maestría en Sociología, que también, pues, se conecta y por supuesto, estamos bien sensibles a, desde todo punto de vista, ¿no?, lo que es la parte moral y la parte sociológica, que es esa integración de nosotros como seres humanos, que cuando van a nuestros retiros pueden escuchar de pronto cuando decimos que el ser humano, nosotros somos esa unidad, ese ente biopsicosocial, que es decir, que tenemos una biología, que tenemos una mente con donde están las emociones y nuestro comportamiento, pero que tenemos una relación de sociedad, que por eso somos persona. El ser persona se identifica en esa capacidad de relacionarnos. Si no nos estamos relacionando, pues no son las piedras no se relacionan, las plantas no se relacionan necesariamente, y aunque los animales se relacionan, pero no es una relación de intimación emocional, sino que es simplemente instintiva. Nosotros tenemos esa capacidad de socializarnos, de relacionarnos, que es lo que nos hace persona. Como, pues, hablamos de la persona divina, pues es la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona viene de eso, de esa capacidad de relacionarse, y nosotros, pues, heredamos de Dios esa persona que somos. Entonces, nuestra unidad biológica, psicológica, social y espiritual, porque tenemos un alma que Dios también nos ha plasmado y que está unida a nosotros, y somos esa unidad. Entonces, cuando uno de cualquiera de estos elementos está enfermo, afectado o disfuncional, pues se afecta al todo. Por eso, cuando hablábamos en programas anteriores de la relación de pareja, relación de matrimonio, por ejemplo, cuando no hay una comunicación efectiva, cuando no hay ese entendimiento, pues produce tristeza, produce afecto emocional, produce ira, produce desconfort. Entonces, estas situaciones, pues, afecta la socialización, afecta la espiritualidad, porque cuando estamos bajo un estrés emocional, cuando somos, como decíamos en el programa último, overthinkers, que estamos pensando demasiado y nos produce ansiedad, pues no tenemos tiempo de sentarnos, de mirar a Dios, de pensar a Dios, de pensar en Dios. Todas estas cosas nos afectan y va a afectar nuestras emociones de nosotros como padres, y podemos proyectarlos en los hijos. O sea, como dice Lucía, si es tu amor, no estamos criticando, pero estamos abriendo, dando luces para que usted pueda ver de dónde viene su situación. O sea, de dónde viene usted. Probablemente cuando hablamos ahorita de un padre que rechaza y que ha sido negligente con sus hijos, pues hay que ver que de dónde viene. Eso viene de un lugar. Nadie hace el mal por hacer el mal necesariamente, porque recuerden que somos buenos, que Dios nos ha creado, y cuando Dios creó al hombre, Dios que era muy bueno. Entonces, nosotros no necesariamente hacemos cosas malas de intención. Hacemos el bien, y por equivocación, pues muchas veces hacemos cosas equivocadas. Entonces, donde quiero llegar, amor, esté bien que como somos esa unidad completa, espiritual, física, biológica, puede haber un rechazo incluso desde antes del nacimiento. Y esos rechazos hacia los hijos pueden empezar incluso antes. Y eso hemos visto en experiencias cuando hacemos oración de sanación, de liberación, cuando hemos hecho oración de sanación en personas, hemos encontrado que muchos traumas vienen incluso, recuerdo uno, pues, que nunca se me olvida, que en la oración salió, pues, que esta persona que tenía una muy mala relación con su abuela, la abuela, pues, después lo admitió, que en el momento que supo que su hija estaba embarazada de este bebé, dijo, lo rechazó, y, Y ya después con el tiempo, claro, la abuela se enamoró del niño porque muchas veces pasa que cuando el niño nace, pues ya se le quitan las angustias que estaban allí, pero sin embargo, este niño absorbió desde el vientre materno el rechazo y por eso había ese no sé qué y ese problema de interacción con la abuela que era parte de la familia. Y al hacer pues, la oración hubo ese descubrimiento y por supuesto se puede resolver, que ya veremos después, a través de diferentes métodos, pero aquí lo hicimos con la oración, el perdón, la relación de perdón entre pues, las personas que están en este tipo de situación y se puede sanar. Entonces sí, ese rechazo puede empezar incluso desde el vientre materno y el niño pues, puede absorber que aunque está en el vientre de la mamá, pues también se está desarrollando sus emociones, se está desarrollando su cuerpo, se está desarrollando su alma, porque el alma pues está inscrita, está unida al bebé que está creciendo.
Y ciertamente así es, y toda interacción, mucha gente me pregunta qué es sociología, y si lo puedo decir de la manera más básica posible, el estudio científico de la interacción de las personas humanas en sociedad. Eso es sociología. Muy vasto, claro. ¿Cuál sería un área fundamental de la sociología? Pues la sociología que se desarrolla en la familia. Por eso, como institución, el matrimonio y la familia son fundamentales en el desarrollo de la persona. ¿Qué más sería una institución importante? El sistema educativo. Y ya eso nos iremos adentrando en subsecuentes programas bastante más puntualmente. Pero obviamente me entienden que la interacción de los niños, ¿verdad que sí? Los propósitos de la educación son diferentes a los de la educación en casa, y cuando estos se malversan, pues peor es el resultado, ¿no? Como tan bueno puede ser el sistema educativo, como tan dañino, pero tiene un impacto en la socialización de la persona. El gobierno y qué políticas adelanta, la cultura popular en general y qué asuntos humanos adelanta o promueve los sistemas de trabajo, el sistema económico de un país es una estructura que define mucho también la manera de las personas socializar o, exacto, interactuar en la sociedad, etcétera, etcétera. Y aquí, pues en esta área que estamos hablando hoy sobre la negligencia infantil en los hijos, pues nos vamos al área psicológica y sociológica. La sociología porque hay una interacción humana entre padres e hijos, obvio. Y la psicología porque afecta a la psiquis, o sea, porque tiene un impacto emocional que afecta y tiene consecuencias en la personalidad. Entonces, esa negligencia es, para resumirlo más puntualmente, esa falta de los padres o del cuidador de satisfacer propiamente, adecuadamente, las necesidades emocionales de esos niños. Muchas veces por desconocimiento, otras veces por dejadez, otras veces porque lamentablemente hay personas que no le gustan los niños o que los resienten por la razón que sea, como este niño pues fue rechazado in vitro, ¿verdad? Desde antes de
En útero.
nacer, ¿eh?
En útero.
Exacto, en útero. Pues y tuvo consecuencias, ya era una mujer grande cuando tuvimos la oportunidad de orar por ella, ¿no? Entonces, es bien, bien importantes. Y una de las cosas que más hacen los padres es tratar las emociones de sus hijos como si fueran irrelevantes, como si no importaran, como si no tuvieran validez, o como si fueran una exageración, o como si fueran, en otras palabras, excesivas. Y este tipo de descuido, de desatención de las emociones puede mostrarse en estas siguientes frases que voy a compartir. Ay, pero ¿qué te pasa a ti si no fue para tanto? ¿Verdad que sí? Que muchas veces, de hecho, las cosas que vamos a estar compartiendo, estas frases, también denotan a personas, o puede ayudarle a discernir si usted fue criado o si usted ha sido una persona emocionalmente tóxica que no supo, que creyó que estaba formando bien a sus hijos, pero realmente no. Le hizo un daño muy profundo. Y en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, darnos, tener esa introspección, esa autoevaluación sincera, valiente, sin excusas, es una actitud de una persona cristiana que de verdad está buscando la santidad. Por eso promovemos primero el conocimiento para darle a la persona la oportunidad de caer en cuenta en qué cosas ha fallado y tratar de remediar lo que ha hecho. Otra frase aparte de eso fue, no fue para tanto. ¿Y por qué tú te molestas por eso? ¿Por qué tú te puedes molestar? ¿Por qué te molesta que yo haga esto, que yo diga esto o que tal cosa pasó? Como quien dice, qué tontería, qué idiotez es tu opinión, qué ultrasensible eres, ¿no? Y esa es otra. Ay, ¿por qué tú eres tan sensible? Y le dicen, en Puerto Rico decimos, ay, perdona Rosa si te lastimé el capullo. Que a veces sí es realmente, porque hay personas que son hipersensibles, que es una cosa demasiado exagerada, pero muchas veces sí es una reacción que tiene la persona por una razón válida. Y si no, hay que ayudar a esa persona a darse cuenta, pero no desvalidar o desestimar. Y otra cosa muy importante también es, tú no te sientes así de verdad. No es así que tú te sientes de verdad. Y eso vuelve a la persona, la aturde, porque dice, ¿cómo me vas a decir a mí que yo no sé cómo me siento?
Especialmente el niño. No, y dentro de nuestra cultura también, especialmente para los varones, no llores, que los hombres no lloran. Exacto. ¿Y por qué estás llorando? Ay, si eres llorón. Eso no fue para tanto, como decías ahora. Pues sí, uh-huh. Decimos cosas que creemos que no es para calmar a veces nuestra propia angustia, y lo que hacemos es producirle rechazo o desvalidación a la emoción, sentimiento de nuestros niños.
Y también, pues, ya usted va viendo con estos ejemplos que podemos, pues, concluir y ver claramente cómo podemos, con este tipo de actitudes o de respuestas a nuestros hijos, podemos irles escalando como un cincel. Un escultor le va dando a la piedra que la va rompiendo, pero el escultor le saca lo que está de más, ¿eh? Para que la imagen quede preciosa. Pero el padre negligente emocionalmente, la belleza de la figura que ya Dios ha hecho, agarra un cincel y poco a poco la va destrozando con esas palabras de desvalidación, de desmoralización, de humillación y de deshumanización de la persona. Pongamos un ejemplo, un niño pues le dice a su papá que está triste por un amiguito que tiene en la escuela, y el padre no se da cuenta que lo que el hijo quiere es apoyo emocional, porque es el hijo el que siente un malestar y ese padre o esa madre no lo entiende. El adulto piensa que esos son juegos de niños, pero cuando nuestros hijos nos hablan de esas cosas, cuando me dice el dicho, cuando el río suena es porque agua hay, ¿no? Entonces, en vez de detener la marcha, pararse un momento y estar completamente presente para atender y escuchar eso que le preocupa al hijo, esa necesidad emocional del hijo, y apoyarle en la manera que sea necesaria, pues lo deja pasar o lo minimiza o ni le atiende. Esos son estupideces de niños. Estos son tonteras de niños. Deja eso así. Eso no es problema tuyo. Y muchas veces cuando nuestros hijos, y tenemos que tener esa conciencia, cuando nuestros hijos nos traen un ejemplo de algo que pasó, muchísimas veces lo que quieren es saber nuestra opinión de lo que ellos están viviendo. Así es que, ojo.
Y para ellos eso es sumamente importante. Entonces nosotros, si esta situación como la que acaba de contar Lucía se repite varias veces y se repite una y otra vez, el niño entonces comienza a creer que sus necesidades emocionales pues no son importantes, y poco a poco lo que va haciendo es dejando de buscar el apoyo o dejando de buscar la fuente de ayuda que serían los padres, y entonces empiezan a deprimirse y empiezan a tener pues sentimientos hacia adentro interiores que no son buenos, y eso lo vamos a ver después en la segunda parte. Así que vamos a tomarnos una pequeña pausa, estamos llegando a la mitad del programa. Este es En el Día a Día con Ricardo y Lucía, hablando hoy de la negligencia emocional infantil. Vamos a escuchar una pausa musical. Nuestra querida Ana Martínez, que es nuestra productora en el Día a Día con Ricardo y Lucía, nos tiene preparados para hoy un bello tema.
Esta alabanza hermosa que se llama Tribu de Dios, por Padre Bueno.
Rebosa de alabanza, tu nombre
y todo el día proclama tu grandeza.
A esa alabanza, la verdad es que nuestro Padre es bueno, bendito sea Dios. Y estamos de regreso en el Día a Día con Ricardo y Lucía. Estamos hablando sobre el impacto de la negligencia infantil en las personas.
Sí, de esta negligencia emocional en los niños, que habíamos dicho que es cuando uno de los padres no satisfacen adecuadamente las necesidades emocionales de los niños. Y queremos diferenciar que esto no es necesariamente abuso infantil. El abuso infantil es cuando intencionalmente uno de los padres pues somete a conductas y comportamientos y situaciones en los niños que son abusivas. Es la intención de abusar de los niños. En este caso, la negligencia no es un abuso intencional, por el contrario, ocurre más bien, es como un producto de la dejadez, que puede ser consciente o no, de los padres con respecto a las emociones de los hijos. Entonces, los padres tratan las emociones, como dijimos, como irrelevantes, no tienen validez, no tienen gran importancia, son exageradas, y entonces por eso se produce esta situación de negligencia, ¿no? De descuido. Entonces, porque a veces uno puede pensar, ah, bueno, pero es que yo no estoy abusando a mi niño, ¿no? No es un abuso directo, pero es una dejadez. Y hoy por hoy que tenemos este mundo de los padres jóvenes que están tan distraídos con las computadoras, tan distraídos con los teléfonos, que están tan distraídos con las redes sociales.
Y los padres más viejos que estaban tan distraídos con los trabajos, con las actividades, porque siempre han habido, pero ahora se intensifica de verdad.
Exacto, se puede ver más esta dejadez, especialmente pues con tanta inatención o la gente que está metida, como decíamos, pues distraída por otras cosas que están rondando en el mundo y no tiene la oportunidad como que poner atención a las emociones de los hijos. Y que ya Lucía hablará también de cómo muchos de los adultos han llegado a esta situación como consecuencia de la negligencia como niños. Sufrieron la negligencia como niños y ahora adultos pues son probablemente también negligentes con sus hijos porque, bueno, tienen unas características que ya iremos hablando de eso. Entonces, este tipo de descuido emocional se muestra, como habíamos dicho antes de la pausa, que en los niños se ve cuando ya entonces se repiten una y otra vez que el niño se siente rechazado o abandonado, o que no es importante lo que piensa, o no es importante lo que siente, entonces va a acabar apareciendo en él, en ellos, en los niños, depresión, esa tristeza interior que en el niño se puede ver como pues que se aísla, no quiere jugar con sus compañeritos, o no participa en cosas de la casa, pues no tienen cambios de humor, por ejemplo. La depresión en el niño puede ser lo que se llama una depresión enmascarada, que más que llorando todo en todas las esquinas o que no quiere hablar, es una agresividad que no se puede entender por qué, es una respuesta agresiva, es una situación de rompe las cosas, que responde mal, y eso puede ser una manera de expresar su depresión. También la ansiedad, que hemos hablado pues en otros programas sobre la ansiedad en los adultos, pero también el niño muestra ansiedad de que algo va a pasar, esa sensación de que algo pasa y no termina de ocurrir, o apatía, en la cual pues también se muere un familiar, se murió la abuelita o el tío, o se murió alguien en la familia y como que no le importa, porque como sus emociones han sido bloqueadas, pues sus momentos emocionales han sido como que no importancia, pues bloquea sus emociones, y al haber una necesidad de expresar empatía por la familia, porque se murió un familiar, porque nació un niño nuevo en la familia, pues el niño es apático, no tiene ya ahora expresión de emociones. Eso también se ve, afecta su desarrollo, se retrasa en el desarrollo intelectual, puede desarrollar, atrasarse en la escuela, en lectoescritura, no aprende a leer porque no presenta ese interés por hacer las cosas, que también va influenciado por la depresión, por la ansiedad, por la apatía, pero también esto de cuando sus emociones las ha tenido que bloquear porque no les se siente negado, no son importantes, pues afecta entonces en la parte de aprendizaje. También se puede ver como hiperactividad. Recuerden, vemos hoy por hoy tantos niños tratados, mal diagnosticados con trastorno deficitario de atención con hiperactividad, que lo que tienen de base son otras condiciones que se expresan como hiperactividad, se expresan como falta de atención, pero es que en uno puede ser este tipo, este grupo de niños que están emocionalmente rechazados y la manera de expresarlo es a través de la hiperactividad o la falta de atención. También, como ya dije, la agresividad, baja autoestima, puede haber adicción. a tempranas edades, no solamente no es adicción a drogas necesariamente, pero puede haber adicción a los juegos, la adicción a los videojuegos, porque ya que no puedo manifestar mis emociones, o mis emociones es una esa energía interior que puedo expresar mi alegría, mi tristeza, pero como que nadie me hace caso, entonces bueno, esa fuerza la llevo a jugar y por lo menos puedo gritar mientras estoy jugando en el videojuego, puedo interactuar con los personajes del videojuego y alguien por lo menos me está escuchando, ¿no?
Y creo puede controlar yo más la situación, sentirse un poco más en control de la situación.
Y en la parte de la adicción también la comida, por ejemplo. Entonces empiezan los niños a comer porque, ¿qué pasa? A veces, muchas veces los padres, cuando el niño llora o tiene emociones que las quiere expresar, lo que le hacen es darle un caramelo o le dan algo de comer para que se le calme la ansiedad. Entonces, claro, relaciono ansiedad a comida. Cuando me siento ansioso, lo que me da mis padres es algo de comer, pues bueno, entonces me voy volviendo adicto a comer, y la obesidad infantil viene muchas veces en niños que están deprimidos, que están tristes, y son consecuencias también de este tema que estamos hablando, del rechazo, del aislamiento o de la negligencia por parte de los padres de sus emociones. Ocurre el aislamiento social. Se quieren estar solos, no quieren ir a las fiestas de cumpleaños, no juegan con sus hermanos tampoco. Si hay actividades familiares, no participan. Es otro tipo de aislamiento social, es también una expresión de ese rechazo, de esa negligencia infantil. Pues evita, ya después quiere los más. Por ejemplo, la mamá ahora sí está libre de su trabajo, se siente mejor. Ahora quiere abrazar al niño, quiere contarle sus emociones, quiere tener un momento cariñoso, íntimo con el niño, pero ya el niño con estos desplantes, pues ya lo que hace es evitar, rechazar, y no quiere pues ya que me toques, no me toques, no me beses, que ya para qué, si cuando he venido a buscarte no encuentro a nadie. Entonces esas son formas que usted puede ver cómo esa negligencia afecta a los niños.
Y también terminan con mucha dificultad para confiar en las demás personas, porque nunca han desarrollado un lazo íntimo de confianza con nadie, y pues también por ende van a evitar depender emocionalmente de nadie. O sea, por eso se vuelven, y esa es una de las partes que demuestra el aislamiento que acabas de mencionar. ¿Cómo entonces se manifiestan estos patrones de haber sido víctima de negligencia emocional infantil cuando ya somos adultos? Cuando ya la persona es adulta, una de las cosas que más se manifiestan es estas personas que piden perdón por todo, que se quieren excusar por todo, que se quieren disculpar por todo. Sí, en Estados Unidos sería el gran I'm sorry, ¿verdad? Discúlpame por esto, discúlpame, I'm sorry por aquello. Cualquier cosa, que se cocinaron en salto sal, esa es parte de ser mujer también. Todo es una disculpa. Y quieren justificar la más mínima cosa. Yo recuerdo haber tenido una parte de mi equipo, de mi firma legal, que era una persona, Dios mío, yo no podía decirle ni la más mínima cosa porque eran, no una hora, una semana, dos semanas de una disculpa aquí, pero fue por esto, por favor, ay Dios mío, qué angustia. Pero la escuchaba, ¿no? Pero eso de que en inglés, para los que entienden un poquito más inglés, más los jóvenes, el over apologizing, o sea, que es el exageradamente estar disculpándose por todo, por todo. Otra cosa que la persona adulta tiende a hacer es que no tiende a buscar ayuda de nadie. O sea, cuando uno ha sufrido negligencia emocional, de que sus cosas no interesan, de que lo que sus emociones no cuentan, de que todo era tonto, de que tú no realmente no te sientes así, qué tontería es esa, eso es una tontería, y si no te la se te quita, yo te la quito a palos. Hay otra que me recuerdo mucho. Deja de hacer eso porque y deja de quejarte porque si no yo te voy, deja de quejarte y llorar por tus quejas, porque si no te voy a dar para que tengas razón para por qué llorar. Eso lo en Puerto Rico era, eso era una de las clásicas, ¿no? Y la gente no sabía pues el daño tan profundo que se les da a, que le hace a la persona cuando, cuando tenemos ese tipo de actitud. Entonces hacen que las personas no se sientan cómodas en pedir ayuda para nada. Y todo lo que uno pueda pedirle a alguien, uno siente que le está dando una carga tan grande y tan grande que no se debe hacer, que no se debe pedir. Entonces, ese es el tipo de persona que dice, no, no, no te preocupes, yo estoy bien. Yo lo tengo bajo control. Tranquila, que no necesito nada. Eso es un problema bastante grande porque eso limita la socialización de la persona, aumenta el estrés. Y si especialmente eso se manifiesta en el trabajo y la persona no se siente libre de buscar ayuda, primero que el trabajo le va a tomar 3-4 veces más de lo que le debe tomar hacerlo, 3-4 veces más de estrés poder lograr hacer el trabajo, y la misma efectividad por ese mismo estrés no va a ser la misma. Entonces es bien importante que podamos estar conscientes de eso, y que si vemos personas que son así, pues estar conscientes de que puede haber algo de base, o que no necesariamente que sea una persona antipática o que piensa que usted es inferior a él. No, de pronto es una persona herida que no sabe cómo pedir ayuda porque nunca se le dio ayuda. Otra actitud clásica de este tipo de personas es que cuando hay situaciones grandes de conflicto se congelan. O tienen, o se van. Pero típicamente, porque saben que hemos hablado en otros programas que cuando se nos dio una actitud natural para protegernos, cuando fuimos creados como hombres y mujeres para aprender a protegernos de situaciones difíciles, sabemos que, que esa ansiedad que nos da ese miedo es para saber si tenemos que correr por nuestra vida, ¿verdad? O si no tenemos la capacidad de enfrentar ese peligro que se suscita. Pero estas personas no tienen la capacidad de enfrentar y se congelan, como cuando los venados o los cangrejos, ¿verdad?, les iluminan con una luz, se quedan paralizados, ese mismo tipo de reacción, y entonces en situaciones difíciles no pueden actuar. Es como que el interruptor de luz lo apagaron y se quedaron totalmente inertes. Entonces, esto lo hacen no porque son unas personas cobardes o débiles, sino porque la herida a través del tiempo, durante su infancia, fue tan grande que todavía prevalece y toman esta actitud de inmovilizarse como una conducta aprendida de autoprotegerse. Si usted ve ese tipo de actitudes en hijos ya mayores y demás, o en usted mismo, puede usted empezar a analizar y recordar de dónde puede haber venido fácilmente esto. Y muchas veces, pues la fuente es justamente este problema de la negligencia infantil emocional, que por eso se llama negligencia, porque como tú dices, cuando es abuso es porque es intencional. Hasta en la ley civil entendemos que eso es así. Cuando uno mata a alguien intencionalmente, eso es asesinato. Pero cuando uno mata a alguien negligentemente, es un asesinato negligente o un asesinato culposo. O sea, que no fue porque lo hicieron intencionalmente, pero lo hicieron negligentemente. Pero el efecto es igual o casi igual de malo. Porque en el ejemplo de la muerte, pues la persona murió igual. No estamos hablando de que esto usted va a matar a la persona con esto, pero emocionalmente sí le mata sus emociones normales a la persona. Por eso atiendan mucho lo que tienen que decirle sus pequeños. Tomen el tiempo de parar. No importa lo que esté pasando, usted aunque sea por unos segundos o por medio minuto, por un minuto, pare lo que está haciendo y atienda qué es lo que quiere decirle su hijo, porque la autoestima va a ser verdaderamente formada en sus hijos y se va a dar cuenta, que le aman. Y recuerden que cuando uno cuenta, pues también ata al amor, ¿no? Si me estás prestando atención es porque me amas. Y cuando si no me estás prestando atención o no validas mis necesidades emocionales, eso es una forma indirecta de decir no te amo. Aunque realmente no sea, aunque realmente uno ame, pero no está amando bien, que es muy diferente. Otra característica de personalidad que surge de las personas que han sufrido negligencia emocional es el buscar validación en todo. Demasiado, o sea, de cada cosita que hacen necesitan que les validen. Sí, te quedó bien, pero dímelo otra vez, sí, te quedó bien. Para todo necesitan esa, y se esfuerzan demasiado por complacer, porque les quede bien, porque les digan que lo hiciste bien, porque es como que están buscando intencionalmente las ocasiones para llenar ese vacío. O sea, conté, me hicieron caso, me aplaudieron, valgo algo. Esas personas que a veces podemos decir, ay, qué persona más, más hechona, ¿verdad? Qué persona más altanera, qué persona más centrada en ella misma, que lo que quiere es que le validen. Tenemos que entender estas cosas, nos hace tener mucha más misericordia. En vez de decir, qué persona tan así, si es una persona que está cercana a usted, usted vaya buscando en el interior, tome el tiempo de poco a poco, como decimos, pelar la cebolla capa por capa para ir llegando con esa amistad, con ese hijo, con ese ahijado, con ese esposo, llegar a la fuente de ese vacío. Otra actitud muy importante es que ellos mismos no se atienden. O sea, que esa negligencia la convierten en autonegligencia. Con personas, como adultos, si somos sanos, vamos a querer que nos traten como nosotros nos han tratado. Y si nos han tratado mal, pues nosotros mismos nos vamos a tratar mal. La autonegligencia es muy, muy clara. Y por último, el sexto punto más destacado es esa falta de conexión emocional. O sea, como, ay, esta persona no deja que se le acerquen, como que no conectan conmigo, como que no puedo entrar en su reino, como que es tan aislado o tan aislada. Esa es una persona que muchas veces ha sufrido de negligencia emocional y ya como que se adormeció y como que ya no tiene sentimientos que compartir y que se mantiene alejado para que no le sigan hiriendo.
Y así, pues ya vamos llegando casi al final del programa. Recordarles, pues sí, aunque ha habido toda esta situación, ha habido este estado de estrés postraumático, pues se convierte en un estrés postraumático en el adulto que ha venido de una infancia, pues con tantos traumas de rechazo, ¿no? Y que, pues, repite la misma situación muchas veces con sus hijos. Ya, pues, Lucía ha explicado bien las manifestaciones que podemos tener como adultos. Pero hay posibilidades, es eso, es escuchar con atención, es como esa Lucía dice, pelando esa cebolla, que es capa por capa, tratando de no seguir rechazando. De eso, de hecho, hay un chiste que es el paciente que va al psiquiatra y le dice, doctor, vengo para que usted me atienda porque es que yo siento que nadie me escucha. Y el psiquiatra le dice, ¿dijo algo?
O sea, que eso es triste.
Sí. Que ocurre a veces las personas que crecen en ese aspecto de que nadie lo oye, nadie les pone atención y pues lamentablemente se consigue con más gente. Pero hay posibilidades de resolverlo. Hay posibilidades en manos del Señor, buscar la oportunidad de primero escuchar al Señor, que el Señor te escucha, el Señor te ama y te atiende y que nosotros tenemos que estar consciente de que esto ocurre. Si ha sido usted un adulto que viene una niñez de negación, pues el Señor tiene una mano para usted y nosotros estamos aquí dispuestos a escucharlo y a poner atención a sus emociones.
Y en el próximo programa vamos a abordar consejos de cómo ayudar a reparar el daño de la negligencia infantil. Así es que esperamos que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial en nuestro próximo episodio de este su programa.
En el día a día, con Ricardo y Lucía.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.